te largaste a París.
Que disfruté de sufrir.
Y yo a ti.
Espero que te vaya bien.
Yo de ti ya no espero nada.
Menos mal que yo me marché. Porque no me trataste igual.
¿Cuántas veces te renové? Y tú siempre querías más. Y cuando venía René, ya me estaba echando a temblar. Pues mire usted.
Me puse corona, me pusiste alas.
Estos futbolistas, brother, tienen mucha cara.
Y te miro ahora, sigue igual de bella.
Esto te lo ha escrito Lama, a mí tú no me mientas.
Prefiero morir de pie que vivir arrodillado.
Esa frase no es tuya, la has copiado.
Espero que te vaya bien.
Que sin ti me siento mal. Menos mal que tú te marchaste.
Porque no me trataste igual.
Tú te crees que eres Mbappé. Que te firme 10 años más. Que te ponga un par de chales. Y una cuadra pa' Yucatán. Me he olvidado de ti. Por traidor.
Sin poder decir.
Porque aquí mando yo.
Solo que más me duele que todo fue así.
Déjame ya vivir.
Podría cantar.
Tururú.
Una bella tras mí.
Espera sentado.
Tú lo sabes y vele.
No, 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 no.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿No?
Otra vez.
Te voy a dar la matraca hasta que quieras saberlo. Indocumentado. Y ahora que siga el programa.
Bueno, te va a los pies con la cancioncita del Lue, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh? Muy bien, me gusta mucho. Sí, sí. Radio Marca, despierta San Francisco. Al final de la temporada pasada, David Sánchez interrumpió el desarrollo normal del programa para meter en antena a un protagonista inesperado.
Y se empezó a sumarse todo el mundo, tal, 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 y ya te...
Oye, espera un segundo, que me llama mi hijo, no me cuelgues. Segundo, ¿eh? Dime, Mateo.
No, que ya se lo he dicho.
¿Y qué te ha dicho el entrenador?
No, que tienes que tú llamar a... Hay sitio, pero no puedo jugar el torneo la semana que viene porque hay que hacerlo con 15 días de antelación.
¿Sí?
Y tienes que llamar a secretaría y apuntarme ya.
Vale, pero tú te quieres que te apunte la semana que viene otra semana,
sí,
de tenis.
Y si no tienes suficiente nivel, no pasa la competición.
Vale, oye, estás en directo en la radio, se te está escuchando, por si quieres decir algo, Mateo.
Ah, no, no, da igual, da igual.
¿Estás contento con el español?
Sí, muy contento.
¿Y con Joan García?
No, poco, muy mal de Joan García.
Ahora llamo a Rubén para apuntarte la semana que viene.
Vale.
Un abrazo, un besito, te quiero.
Vale, chao.
Si le haces
es que quiere una semanita más en el campus, o otra semanita a pagar, Nacho.
Pero es increíble.
Vamos a ver. O sea, deberías saber tú lo mismo.
Se la clava. Bueno, yo se lo hago a cualquiera de mis hijos y me retiran el saludo de por vida.
Pobre Dani.
No quieren saber nada de eso.
Tremendo. ¿Tenemos tiempo para la llamada al supermercado? Venga.
Sí. La historia de grandes llamadas del Grupo Risas.
Gran llamada. Estamos en plena Vuelta a España. Vamos a disfrutar de cuando llamó el equipo Astana a un supermercado de Roquetas de Mar para pedir cosas para la tapa. Sí, venga, sí. Intendencia.
Hola.
¿El supermercado Margar?
Dígame.
¿Con quién hablo?
Con Rosa García.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Encantado. Yo soy Claudio, del equipo Astana de ciclismo. ¿Lo conoce?
Seguramente. Están aquí hoy, ¿no?
Sí, sí. Yo soy Claudio Chiappucci, soy el encargado de la comida del equipo.
Qué bien.
Que vamos a llegar ahora a Roquetas de Mar.
Sí, hemos visto ya los anuncios puestos.
Y como hoy nos han robado...
¿Qué le han robado?
Teníamos ahí toda la cena de los ciclistas de esta noche.
¿Qué dices?
Y ahora pues tenemos que hacer la compra de prisa y corriendo para cocinarla.
Qué horror, ¿no?
Claro.
Venga, pues dígame usted, para que lo preparemos ya.
A ver, por ejemplo, ¿tiene usted carne roja?
Voy a preguntarle a la carnicera porque no quiero equivocarlo. Un minutillo. Encarna, me llaman de la Vuelta Ciclista, que van a venir a comprar porque le han robado lo que tenía para la cena esta noche, y dice que si tenemos carne roja.
Yo soy la carnicera, ternera tengo solomillo, tengo redondo, tengo entrecot, filete de contra, tengo chuletón.
Pero sin clenbuterol, ¿no?
No, no lleva nada de eso.
¿Tiene usted ahí disponible 40 kilos?
Bueno, tendré pues... unos 20, 25 kilos.
Vale, pues mire...
El resto, si quieres, te lo puedo echar de filete.
Mientras me lo pienso, páseme con su compañera de antes, por favor. Rosa.
El resto del pedido se lo tomo yo, ¿vale?
Sí, exactamente. Apúnteme, por favor.
Es que ella le va a poner la carne especial, ¿sabes? Es una delicia, ¿vale? Ahora, dígame usted lo demás.
¿Tiene usted botellas de JB?
Claro.
20.
Vamos
a ver. ¿Anís tiene usted?
Anís, claro. ¿Dulce o seco?
Pues 10 de dulce y 10 de seco.
Sí, dígame.
¿Pacharán zoco?
Claro, sí, sí.
Es que es lo que toman los ciclistas en el bidón.
¿Cuánto quiere de zoco?
5 botellitas, pues, de, a
perfecto,
ver ahí.
Perfecto, sí, sí.
De comer, a ver, patatas fritas.
¿Cómo le gustan?
Con sabor a anchoa.
Anchoa no. Hay a jamón, a pimiento, a cebolla.
A cebolla y pimiento, cebolla. Sí.
Vale.
Que para subir los puertos hace falta.
Sí, para que se pongan contentos.
Exacto. ¿Pizzas congeladas?
Sí.
Pues como son 10, pues esta noche para que cenen 5 cada uno, pues...
¿Cómo les gusta?
¿Carbonaras hay?
No, tenemos pues de 4 quesos, de jamón serrano y queso.
Perfecto. Variado, ¿no?
Perdón un momento. 10 me ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Un segundo. ¿Quién es la niña? Mari, que están hecho un pedido de los ciclistas. Gigante, enorme, 50 kilos de carne, Mari. Está el hombre en el teléfono. Te dejo, llámame ahora después.
Vale, más cosas.
Venga, venga. Dígame, dígame.
¿Tostadas?
Pan de molde.
Para los sándwiches de nocilla.
Vale, muy bien.
Pues 3 paquetes.
3, más cosas.
¿Botes de nocilla gigantes?
Sí, de Nutella.
Nutella, perfecto.
Sí.
Es lo que toman los ciclistas. Pues póngame 2 de 20 kilos.
Nutella, pero no tan grande. No de 1 kilo. Eso por ahí es la que tenemos.
Perfecto. ¿Me puede decir lo que llevamos hasta ahora para los ciclistas?
Lo que vayamos apuntado. JB me ha dicho 20, de zoco 5.
Sí.
¿No será poco?
No, no, yo creo que es suficiente, ¿eh?
Vale, vale. Para las patatas con sabor a cebolla y páprica, a lo mejor mezclada, 10 pizzas, pan de sándwich 3 y la Nutella.
Perfecto. Y luego ponga usted, pues para justificar, pues no sé, 10 latitas de Isostar.
Muy bien.
De Aquarius.
¿Aquarius mejor?
Ponga otras 10.
Vale, muy bien.
Si dentro de 5 minutos no va nadie,
¿sí?,
del equipo de Astana, usted no haga nada.
Ah, esperamos que venga alguien.
Sí, claro.
No tocamos nada, ¿no? Que no cortamos ni la carne ni
no,
nada.
No, 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 no corten nada. Ha sido usted muy amable.
Cuando ustedes manden, ¿vale?
¡Viva la Vuelta a España!
Venga, que viva, y que viva Roquetas también.
De bacalao.
Roquetas, que viva.
Ah, de bacalao.
No, Roquetas, Roquetas.
Tiran más Roquetas que dos carretas.
Venga, gracias.
¡Viva Juanma Castaño!
¡Viva, que viva! Venga.
Adiós.
Venga. Encarna, que no corten la carne hasta que una persona va a venir. De su parte, hasta que no venga esa persona.
Ay, Dios mío, tío. De verdad, de verdad.
Luego volvimos a llamar y dijimos,
bueno, no, sí,
es
sí,
que
sí,
se olvidara.
Tenemos, todavía tenemos un mínimo atisbo de humanidad.
Sí, 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 sí. A la fuerza, Orca, claro, ahora, sí, sí, ahora lo tenéis. Un abrazo, Grupo Risa.
Un abrazo, Juanma.
Adiós. Adiós.
Hola, soy Antonio Lobato. Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana tenemos fútbol y baloncesto. Tiempo de juego, a disfrutar con la selección española de fútbol y esperemos que también con la de baloncesto. Y por la noche, 11:30, El Partidazo. Tremenda semana de radio. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos, muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Estamos aquí después del temazo, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, te voy a acompañar una noche más hasta las 6 de la mañana. Va a ser justo en ese momento cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles, pero aquí estamos, en la cadena COPE. Claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde aquí no hablamos de política, tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, como te decía. Es verdad que está siendo un verano, incluso un final de verano muy complicado para el campo. En este programa defendemos el campo pues con bastante intensidad. Y es que, claro, si nos damos cuenta, los incendios están asolando hectáreas, dejándolas completamente calcinadas con todo lo que supone para la biodiversidad y para las personas que habitan en esas zonas y que también viven de ellas. Claro, te estoy hablando en este momento de agricultores, de ganaderos, pero también hay otras profesiones relacionadas con el entorno rural que son bastante importantes, como por ejemplo los pastores. Bueno, pues hoy, en nuestro temazo del día aquí en la COPE, vamos a entrar en el mundo del pastoreo. Esto es verdad que no es un oficio de gran demanda, pero existen iniciativas para que no desaparezca. Por ejemplo, las escuelas de pastores, como la que funciona perfectamente en la comunidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues hemos invitado para arrancar el programa a poner las calles a Gracia Canales, es la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de Castilla-La Mancha, y está aquí como una campeona más, como una ponedora. Muy buenas noches, Gracia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pulpo. Pues encantada de compartir un ratito con vosotros, claro que sí.
Muchísimas gracias. Además con la realidad, ¿no? Porque este programa de radio, que dura mucho, toda la madrugada de la cadena COPE, lo escucha mucha gente del campo.
Sí, sí. La radio es un gran acompañante, lo sé de primera mano porque tengo la suerte de estar en contacto con agricultores y ganaderos. Y sé que la radio es su gran compañera a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma.
Qué bien, gracias, qué bien. Me encanta que digas eso. Hay que decir, sobre todo se lo digo a la audiencia porque tú eres conocedora, ¿no? Pero están siendo unos meses, joder, muy complicados, ¿no? En primer lugar, gracias, sí que te quería preguntar, ¿cómo está ahora mismo la situación de los incendios de Castilla-La Mancha? ¿Cómo están las cosas a día de hoy, septiembre 2025?
Es verdad, Pulpo, que en Castilla-La Mancha hemos sido, en cierto modo, una región privilegiada este verano. Uh-huh. Es verdad que no hemos tenido una afectación como sí que han tenido otras comunidades autónomas, desgraciadamente. Uh-huh. Y sí es verdad que aquí, gracias también a la inmensa labor y la impagable labor que hacen los equipos de extinción de incendios, han quedado en meros conatos, apenas 85 conatos de incendio en Castilla-La Mancha, una afectación de 3.000 hectáreas. Que siempre es un drama, claro que sí, pero es verdad que han hecho un gran trabajo, siempre de agradecer a estos medios de extinción, de prevención de incendios, la gran labor que hacen y que no ha sido lo de otras comunidades autónomas que, a las que mandamos además todo el cariño y todo el afecto desde nuestra región, que también hemos mandado medios para acompañarlas porque sabemos que es un drama y hay que entre todos pues poner los medios suficientes para tanto para prevenir como para extinguir las dos cosas.
Me imagino que en tu persona, Gracia, habrás sufrido cuando veías las imágenes en televisión que veíamos todos los españoles de lo que estaba pasando en el campo en cualquier parte de la península, ¿no?
Terrible, porque claro, yo soy una gran amante de la naturaleza, yo en mi profesión soy ingeniera agrónoma, imagínate, pues el ver esos montes ardiendo, esos montes, esos además medios humanos que se pusieron para extinguir los incendios, la verdad es que es algo terrible, las imágenes la verdad que ponen a cualquiera el vello de punta, y yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad con cualquier espacio natural, pues seguramente esas imágenes le habrán sobrecogido como a mí misma, evidentemente.
Sí, me imagino. Hasta hace sentir impotente, decir, es que quiero estar ahí, quiero ayudar, pero ni siquiera voy a poder, porque cuando hay fuegos tan grandes, ¿cómo reacciona uno? Y la gente que lo estaba viendo, pues ya a escasos kilómetros, a escasos metros, porque la Guardia Civil les había sacado de su propia casa, de sus terrenos, pero estaban viendo que es que no podían hacer nada. Qué impotencia, ¿verdad, Gracia?
Sí, así además has puesto tú también el foco la importancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de protección civil, que al igual que hablábamos de los medios humanos que están en la extinción de incendio, qué gran labor hacen, porque no hay horas, además el trabajo tan intenso que llevan a cabo, yo creo que también estamos ahora en tiempo de agradecer a esos profesionales que se dedican a realizar este trabajo, que yo creo que es algo que todos compartimos, que es algo que cuando los vemos ahí, de verdad que son auténticos auténticos héroes y siempre, pues oye, desde las administraciones también tenemos que estar comprometidos con ellos porque es impagable la labor que realizan, más allá de todo el voluntariado que sabemos que es tan importante también en este tipo de dramas, de emergencias, etcétera.
Qué bueno, gracias, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Nos estás emocionando, que lo sepas, ¿eh? Me gusta que pienses así porque...
Gracias, Pulpo.
Claro, es que defendemos a los voluntarios, defendemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos un poco en la misma línea de avanzar un poco en que todo esto se quede solucionado. Y luego encima, la escuela de pastores que tenéis allí. ¿Este proyecto lleva mucho tiempo en marcha? ¿Cómo funciona?
Mira, te cuento. Este proyecto surge porque nosotros alrededor del año 2021-22, pues el problema que tenemos de Castilla-La Mancha de encontrar pastores. Es verdad que cuando tú hablas con los ganaderos, es verdad que es un sector que ahora mismo... a nivel económico no funciona mal, porque es verdad que las producciones se venden bien, porque cada vez es verdad que hay menos cabaña ganadera y por tanto la oferta es menor, entonces hace que aunque la demanda es la misma, es un sector que en nuestra región la verdad que no es un sector que funcione mal. Y cuando hablas con los ganaderos y con las industrias relacionadas con el queso, por ejemplo, siempre te ponían el foco en el mismo asunto. Tenemos un terrible tema en medio de todo este sector, que es la falta de pastores. La falta de pastores en nuestra región es importante. Entonces, enseguida nos pusimos ese chip de decir dónde podemos buscar pastores. Y la verdad que ha sido un éxito, porque hemos mantenido un equilibrio entre... parte de la ciudadanía de nuestro país que se quiere dedicar al pastoreo, pero también aquella otra que viene de otros países, que tienen más problemas a la hora de insertarse laboralmente para poder buscar esa mano de obra que nos hace falta en nuestras explotaciones ganaderas. Y la idea surgió así, por esa falta de pastores, y la verdad que la empezamos a trabajar con aquellos contenidos que para nuestra región son más importantes, pues todo el tema del ordeño, del manejo de las explotaciones, también el esquileo, también todo el manejo en la propia explotación a nivel de limpieza de las explotaciones, condiciones sanitarias. O sea, son unos contenidos muy variados, adaptados también porque tenemos esta región tan amplia que es Castilla-La Mancha, con 5 provincias, donde en cada una de las provincias el tipo de ganado que nos encontramos y el tipo de explotaciones que nos encontramos es diferente.
Qué bueno, gracias. Yo no sé si habéis sido vosotros los pioneros o ya había algunos proyectos anteriores, no tengo ni idea.
Es verdad, mira, que hay otras comunidades autónomas como Andalucía, con la que además estamos en contacto permanente, que también han impulsado esta escuela y además al mismo nivel que Castilla-La Mancha. Pero es verdad que el tema o lo más importante está en la tipología de explotaciones que encontramos. Como te digo, hay regiones donde predomina más el pastoreo extensivo, donde en otras vamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha con el ovino a un sistema mixto semi-intensivo, donde las ovejas pastan y luego también las tienen en las naves para mejorar su manejo en cuanto al ordeño, etcétera. Es decir, la realidad es diferente en cada comunidad autónoma. Entonces, estos cursos lo que hacemos en cada uno en cada una de las regiones es adaptarla a la realidad que tenemos en la comunidad autónoma. Y la verdad que como contamos con profesionales tan buenos en la impartición de estos cursos, aquí tenemos la suerte de contar con Pedro, que es un ingeniero agrónomo con mucha trayectoria, que es un poco el que lidera la coordinación de estos cursos, pues los hace muy atractivos, porque estos cursos son 5 días, pero uno o dos de ellos van directamente a las explotaciones. Quien hace el curso se encuentra con la realidad de lo que es un manejo de una explotación de ovino, de caprino, de bovino, etc. Y la verdad que eso hace que forme parte de ese éxito que está teniendo nuestra escuela de pastores, donde hemos conseguido formalizar más de 50 contratos ya en lo que va de duración de esta escuela, una bolsa de trabajo de más de 200 personas, casi 500 alumnos y alumnas formadas, es decir, que los datos son importantes y hay que poner en valor estos oficios, porque es verdad que muchas veces pues no, a la hora de buscar una salida en el mercado laboral, parece que cuando te dicen pastor, no, pastor, y te lo dice la hija de un pastor, que sé bien de lo que estoy hablando. Bueno. Es un oficio muy digno, muy digno. Yo estoy profundamente orgullosa de esas raíces, de que mi padre fuera pastor y que además yo pueda seguir con esta tradición de otra manera que él, liderando esta escuela que es tan importante para nosotros aquí en Castilla-La Mancha.
Fíjate, gracias. Estaba esperando a que terminases de contarme esta historia y te iba a preguntar si a día de hoy alguien le tiene que contar a su hijo cuando le formula la pregunta de ¿para qué sirve un pastor? ¿Qué le dirías? Pues encima me lo está diciendo todo, me lo está contando la hija de un pastor.
Eso es. Pues fíjate, yo con mis hijos que han vivido otra realidad, hablo mucho de esto. Digo, es que vosotros tenéis que conocer la importancia de cuando abrimos la nevera, sí. Que yo creo que es algo que hace falta hacer más pedagogía. Cuando abrimos la nevera...
El proceder de las cosas.
Efectivamente, muchas veces no sabes ese trozo de carne que te estás comiendo ahí. ¿De dónde viene, verdad? Y oye, pues eso lleva un proceso previo que claro, que debemos tener la capacidad de dar a conocer a las nuevas generaciones, sobre todo, la importancia que tienen estos oficios, porque evidentemente, pues lo que hablamos siempre, que un trozo de carne llegue a tu nevera con la máxima calidad, con las condiciones sanitarias adecuadas, pues viene de todo el proceso previo, y que ese animal en concreto esté pastando los mejores pastos, pues hay unas personas dedicadas en cuerpo y alma a ello, y es una labor tan bonita, que yo creo que tenemos que hacer entre todos más pedagogía en poner en valor esas figuras tan tradicionales, que además son difícilmente sustituibles, porque es verdad que, oye, ya cada vez se van digitalizando más las explotaciones, sí. Existen esos pastores eléctricos, pero no llegan al nivel de rendimiento, de productividad que tienen los pastores tradicionales todavía. Y yo creo que es un oficio que tenemos la obligación todos y todas, claro, de divulgar, de conservar y de hacer mucha pedagogía en positivo, porque es para quitarse el sombrero la labor tan importante que realizan a día de hoy en nuestra sociedad a todos los niveles.
Yo creo que sí, fíjate, estamos hablando de la procedencia de las cosas y por qué saben las cosas tan bien, digamos. No hace muchos años estuve en Las Mesas, en la provincia de Cuenca. Me tomé unas chuletillas con ajos de Las Pedroñeras que fue un escándalo, fue una cosa bárbara.
Claro, sí, la verdad que a los que nos gusta comer y nos gusta allá donde vamos probar la gastronomía, la verdad es lo que haces. Qué mejor que un producto local, como seguramente sería en tu caso. Si fue en Las Mesas, era cordero manchego, claro, que es un cordero de una calidad inmensa, que además animo a todos los oyentes a probar, porque el cordero manchego es una es algo superior a la hora de ponerlo en el plato. El ajo de Las Pedroñeras, esos productos que a la hora de degustarlos nos hacen disfrutar tanto a los consumidores. Y la gran labor, porque también del ajo de Las Pedroñeras, la gran labor que realizan, pues aquellos que se dedican a sembrar esos ajos, a recolectarlos, hay que poner en valor esas profesiones, porque es lo que te decía antes, que nosotros hay algo que yo siempre digo que hacemos al menos una vez al día todos y todas, que es abrir la nevera. Y en ese abrir y cerrar la nevera, los productos que estás consumiendo llevan un proceso y parten de una base que yo siempre digo que hay que poner en valor, porque es verdad que últimamente esto no está pasando con los agricultores, ganaderos. Parece que es una profesión de la que todo el mundo huye, y es tan digna. Es tan digna y tan bonita, por otro lado. Es verdad que yo desde pequeña lo he vivido en casa y a lo mejor tengo una pasión añadida con esto, pero es verdad que tenemos que ponerlo en valor, porque es ver, por otro lado, el pensar que esas profesiones pueden desaparecer de nuestra sociedad. Jolín, me imaginaba lo que podría ser eso, quiero decir. Vamos a ponerlas en valor, porque a todos los niveles, fijaos lo que señalaba este verano con el tema de los incendios, hacen una labor tan importante en nuestro medio rural, en esos pueblos que decimos los niveles de despoblación. Muchas veces cuando hablamos también del tema de la despoblación, pues gracias a los agricultores y ganaderos tenemos pueblos vivos en Castilla-La Mancha que se asientan, que producen riqueza a nivel de esos pueblos. Y yo creo que es importante, pues eso, trasladarles y hacer que la sociedad entienda la valía de estas personas, que yo creo que es inmensa.
Qué importante todo lo que nos has contado, Gracia. Qué importante y sobre todo, muchas veces, fíjate, estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, pero aquí nos estamos mirando todos en el estudio diciendo, joder, qué bonito el mundo rural, qué bonito lo que sucede en el campo durante las madrugadas, durante el día, las políticas pues de mantenimiento de los campos. Hemos hablado del cordero, de los pastores. Esto es muy, muy interesante lo que nos has contado, Gracia Canales. Te doy las gracias, eres la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de Castilla-La Mancha. Yo espero que hayas estado a gusto aquí en la COPE a estas horas, ¿eh?
Muy a gusto, Pulpo, muy a gusto. Y trasladar un saludo a todos y todas los que nos estén oyendo, porque la verdad es que es un placer compartir con vosotros este ratito.
Genial. Un abrazo, gracias. Que vaya la madrugada muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta? ¿Disfrutas de ella? ¿O a lo mejor no te convence del todo? Y en ese caso también te tengo que preguntar qué es lo que te hubiera gustado ser. Vamos a entrar en directo con un montón de oyentes, vamos a leer los mensajes desde ya. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Son las 2, la 1 en Canarias. última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Dos españoles heridos en el accidente de un funicular en Lisboa, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es la noticia de última hora sobre esa tragedia sin precedentes que ha tenido lugar en el centro de la capital portuguesa y que ha provocado la muerte de 15 personas, 18 heridos, 5